Herrera en COPE.
Estar informado.
Me sorprendió mucho que la vocación de Óscar nunca fuese la de ser policía, porque se acabó convirtiendo en uno de los agentes con mayor índice de resolución de crímenes en España. Óscar es exagente de la Policía Judicial. Ha estado involucrado en la investigación y en el esclarecimiento de algunos de los homicidios más conocidos en España. Y hoy ha venido a tomarse un café Herrera en COPE. Óscar Tarruella, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, naces en Guernica en el 70, si no me equivoco, y yo sé que tu padre era uno de esos empresarios afincados en el País Vasco en tiempos en los que ETA cobraba el impuesto revolucionario. ¿Cómo es tu infancia antes de que tuvieseis que cerrar la fábrica?
Bueno, mi infancia para mí era la más de feliz. Era un niño, según mi madre, muy activo, que corría aquí y allá, y para mí estaba todo bien en aquel entonces. Pero al parecer, bueno, mi padre queda de trabajar a más de 200 o 200 y pico trabajadores, la mayoría mujeres del mundo textil. Resulta que ante las primeras notas amenazadoras pensó que se trataba de una broma, porque como ya pagaba a muchas de esas personas, que habían muchas que eran simpatizantes, al parecer, con, si no ETA militar, ETA político. Esto lo he sabido posteriormente por mi padre, obviamente. Uh-huh. Pues resulta que mi padre tenía un socio vasco, que además se llamaba como yo, y es por eso que me llamo Óscar. Uh-huh. Eran puerta con puerta, vivían. Y cuando mi padre vio que la cosa ya iba más en serio, porque ya las notas no las dejaban en la fábrica, sino bajo la puerta de casa, pues entonces se reunió con su socio y él dijo que lo iba a dejar, que lo dejaba en sus manos si es que él se quedaba allí, pero que él no iba a pagar ni un solo céntimo para, pues eso, para financiar esa guerra que tenía ETA en marcha.
¿Por qué dices que tuviste que defenderte y ganarte el respeto de la gente en tu juventud?
Bueno, como nos tocó exiliarnos, por decirlo así, estábamos viviendo de una forma bastante diferente, con posterioridad a lo que yo había estado acostumbrado, y me tuve que criar, bueno, con bastante conflicto en las calles. Y bueno, pues de suerte que mi madre tuvo la destreza, que como no me gustaba el fútbol o no me interesaba, pues me enseñó, bueno, me apuntó, mejor dicho, a un profesor de... Primero fue de judo. Uh-huh. Y luego ya fueron diferentes artes marciales. Entonces, cuando ya empecé a competir, pues me pude defender en las calles.
Como les decíamos en titulares, se espera que a media tarde se conozca oficialmente el resultado de la autopsia practicada en los cadáveres de las tres niñas encontradas ayer en las proximidades de la presa de Tous. Los familiares han identificado ya los cuerpos y son los de las niñas desaparecidas en Alcácer. Las fuerzas de seguridad han comenzado los trabajos de investigación para esclarecer las circunstancias en las que murieron las niñas. En estos momentos no se descarta ninguna hipótesis sobre el posible asesinato, en el que en todo caso pueden haber intervenido varias personas.
Óscar, tú eres padre muy joven, a los 20 años, y uh-huh. decides opositar a la policía para asegurarle una vida estable a tu hijo, eso tengo entendido.
Así
¿Pero
es.
Por qué te decides por investigador criminal un poquito más adelante?
Precisamente por lo que acaban de escuchar los oyentes. Cuando yo estoy en la academia, explota ese terrible caso con la desaparición de las niñas. Yo debía hacer un mes o así aproximadamente que estaba en la academia de policía. Mi hijo tenía semanas y me pareció, bueno, fue un choque, un impacto tanto emocional como en la línea de flotación de mis emociones que decidí desde ese mismo instante, y sobre todo ya en enero, cuando se encontraron los cuerpos de las chicas. En la academia se vivieron momentos muy tristes, a la vez de rabia, silencios, y ahí yo me di cuenta que esa era mi verdadera vocación, no antes.
Tu primer caso es el de una mujer cuya causa de muerte apuntaba claramente al suicidio, pero resulta que acaba siendo un homicidio. Me gustaría que me resumieses el caso, si te apetece.
Bueno, el primer caso resuelto No fue ese, no. Concretamente fue un chico, como bien expongo en mi libro, un chico... era al revés, que todo el mundo se pensaba que se había suicidado. Perdón, que lo habían asesinado por las múltiples heridas que tenía en el pecho, y finalmente deduje que se había suicidado, se había tirado una torre de alta tensión. Pero las personas que lo encontraron al ver las heridas en su tórax y cara pensaron que, bueno, que había sido asesinado. Pero alzando la vista hacia arriba me di cuenta que había una mochila en una torre de alta tensión. Y finalmente, aunque fue todo un periplo, pues hacer cortar la luz de diferentes poblaciones, etcétera, cuando ya vimos el contenido de la mochila, nos dimos cuenta de que este chico había dejado un diario en el cual había dado la vuelta prácticamente a todo el mundo. Era un chico japonés. Y ahí redactaba, como un gran artista que para mí era, porque dibujaba de una manera maravillosa, el motivo por el cual dejaba esta vida en la que no se sentía identificado.
No, y además si dices en el libro que te emociona mucho recordar el nombre de aquel chico, ¿no? Bendecido, sí. ¿No? Era su significado en japonés. Yo te pregunto acerca de esto porque me gustaría saber qué es lo primero que tiene que hacer un agente cuando llega al escenario de un crimen, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede seguir dudando de lo que parece evidente?
A ver, es que en muchísimas ocasiones los primeros en llegar o son las personas que se han encontrado al finado o finada. Luego, en muchas ocasiones también servicios de urgencias, pensando pues la gente que avisa, pues pensando por ejemplo que los sanitarios a lo mejor pueden salvar la vida, aunque una muerte pueda parecer evidente. Los patrullas uniformados y... como por último, es cuando se activa la comitiva judicial en la que entramos en juego la policía judicial, el forense y el juez en el caso que venga, que normalmente delega en el forense el levantamiento. Lo que suelen hacer las primeras fuerzas actuantes de uniforme es tratar de balizar para que no se pueda contaminar la escena. Y luego es cuando nosotros, acompañados de nuestros propios compañeros de la unidad científica, que forman parte de la policía judicial, realizamos junto al forense toda la examinación de la escena. En muchas ocasiones no dejamos ni siquiera que lo pise el forense, ni lo pisamos nosotros mismos hasta que policía científica no hace su trabajo.
Llama mucho la atención por el caso que quiero que abordemos ahora. Has escrito Diario de un agente de homicidios, un libro en el que repasas algunos de los casos en los que has estado involucrado, y como sabrás perfectamente, esta semana se estrena en plataformas el documental sobre la muerte de Mario Biondo, que fue marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva. Permíteme que le recuerde a la audiencia lo siguiente.
Mario Biondo tenía 36 años, trabajaba como cámara de televisión en el programa de esta casa, Masterchef. El marido de la presentadora ha sido hallado muerto en su domicilio en la tarde de ayer, unos días antes de que celebrase el primer aniversario de boda de la pareja. Raquel, querida y respetada por todos los compañeros, ha recibido muchísimas muestras de cariño en un día triste para todos.
30 de mayo de 2013, hayan muerto a Mario Biondo en su casa de Madrid, ahorcado de una estantería. Y el dictamen de la investigación española señala el suicidio, ¿no? Y se cierran diligencias en mes y medio. ¿Es normal que se cierren tan pronto y se dé carpetazo al asunto tan rápido?
No. De hecho, no suele suceder nunca en nuestro país. Porque debemos y tenemos, en la mayoría de casos, un Estado de Derecho y de justicia que permite que una causa sea revisada por la familia, si así lo desea. Y en este caso solo se le ofrecieron estos derechos a la viuda y no a la familia. Eso para comenzar. Luego, además, a día de hoy sabemos que hay una declaración de Raquel ante el Grupo 6 de Homicidios de la Policía Nacional de nuestro país, cosa que siempre se ha abanderado como una de las mejores unidades. Y, curiosamente, nunca, ante la petición de la justicia italiana, nunca se envió esas diligencias completas. Quiero decir que faltaba, por ejemplo, ni más ni menos que el atestado completo de esta unidad de homicidios y también la inspección ocular técnico-policial de la Policía Científica. Asimismo, entregaron, después de muchas insistencias y bajo letrados desde la Fiscalía Italiana, un total de unas 8 o 9 fotos, las cuales ninguna de ellas mostraba el cuerpo del finado por la parte posterior.
Uh-huh. Fíjate, hay algo a raíz de las declaraciones de Raquel, en las que dice que, bueno, que tenía, no exactamente, no las voy a transcribir, pero bueno, que tenía pensamientos suicidas y que era un chaval que había estado deprimido y había estado sopesando la idea del suicidio. Claro, eso choca mucho con el argumento de la familia, con lo que la familia dice, que es imposible que Mario fuese a hacer algo así, porque era un tipo que tenía toda la vida por delante, muchos planes de futuro. ¿Cuándo y por qué entras tú en el caso?
Pero es que tampoco es cierto, porque Raquel, antes, en caliente delante de la policía, manifiesta todo lo contrario, que su marido era vital, que no consumía drogas, que...
Sí, pero llega a decir lo contrario, ¿verdad?, en ese mismo momento.
No, lo hace 6 días después ante el grupo 6 de homicidios.
Vale.
Eso para empezar. Y luego, en 2014 y en 2016, también cambia de versiones delante de la Fiscalía Italiana en muchísimas preguntas. Eso es por lo que yo siempre he dicho que Raquel, para mí, bajo mi entender, fuera dirigida por un grupo letrado o no, como en este caso no como inculpada ni investigada, sino simplemente asesorada, para mí ella ha sido su peor enemiga, dando versiones absolutamente opuestas, que no se entiende. Entonces... Lógicamente, tras el primer informe del criminalista Luis Duque, que hizo sentar en el banquillo, entre otro informe también de falsificación documental, al forense español que realizó la primera autopsia porque mintió en su informe.
¿Por qué entras tú en el caso?
Yo entro en el caso precisamente por la relación con Luis Duque, que me pone en contacto con la familia, que está interesada en saber mi opinión sobre los autos.
¿De dónde salen todas esas informaciones que señalaban días después y que salieron en medios, se replicaron en muchos medios, que Mario era drogadicto, que tenía, hábitos sí. oscuros?
Sí, eso salió solo y exclusivamente del entorno de Raquel. Ella y su manager. Es las únicas versiones que se dan y que luego fueron unidas a la causa por la propia Fiscalía Italiana cuando veían, sobre todo cuando se hizo analíticas y vieron que Mario no era consumidor habitual de ningún tipo de sustancia. Eso sumado a la segunda autopsia en la que ya se ve un surco de ahorcadura posterior que no es compatible con el suicidio, sino con una ejecución.
Es que hay muchas incongruencias, sobre todo, bueno, tanto en las distintas autopsias, hay fallos en la recogida de pruebas, en el atestado. Se hacen, es un caso lleno de contradicciones en los testimonios. Y tú hablas en el libro de una mano negra. ¿A qué te refieres?
Yo cuando me refiero a una mano negra, igual que ustedes a veces también usan este concepto en todos los medios, es cuando no hay claridad, cuando la claridad que se tiene que exigir a nuestras instituciones, del tipo que sean, resulta que es todo lo contrario, que en vez de aclarar, ocultan. Cuando se oculta es que hay una mano negra, o las que sean.
Hay un hecho que a mí es de los que más me sorprende, que es el borrado de una cantidad ingente de datos del ordenador de Mario por parte del primo de Raquel.
Sí, él lo reconoce, pero no lo reconocerá hasta el 2016. Habrán pasado 3 años de pesquisas de los fiscales italianos, en los que primero, en 2014, Raquel dice que ese ordenador jamás fue manipulado por nadie, esto en 2014, pero en 2016, ya bajo las indagaciones de Fiscalía Italiana, tiene que reconocer el primo en declaración que sí, que él hizo ese borrado junto a su prima. Pero lo más perturbador es que no se esperaba que la Fiscalía hiciera un trabajo bastante incisivo y se diera cuenta que también le había instalado un software de control remoto al ordenador de Mario. Cosa que intentó salirse como pudo, y cuando ya le preguntan que se conectó para hacer ese control remoto tres veces en diferentes wifis, dice, sobre todo una ya absolutamente que es indiscutible, que es la de su propio domicilio en Plasencia, y él dice que no se acuerda.
¿Hubo alguien más aquella noche en casa de Mario viendo?
Todos los síntomas cadavéricos, todos los fenómenos cadavéricos, como llamamos los criminalistas, los profesionales de la materia, indican a que fue una ejecución, y por el tipo de ejecución, porque no hay señales de defensa. Bueno, tampoco lo sabemos del todo, porque todavía no hemos tenido nunca fotos de extremidades en detalle. Pero tampoco se hicieron analíticas de uñas. No sabemos si se pudo defender Mario o no, pero todo apunta a que fue una ejecución por sorpresa, que una persona le estaría hablando, y tenía que ser una persona de su confianza, porque no había nada forzado en la casa. Y alguien pudo ejecutarlo por detrás. Por eso hemos indicado que en el lugar de los hechos hay una serie de cambios también en la escena, como puede ser
la alfombra, por ejemplo, ¿no?
La alfombra, el cable, todos los cables de la televisión que estaban conectados a diferentes dispositivos, y además ese surco de horcadura es compatible, por ejemplo, con lo que es un cable cubierto de un milímetro o más de espesor.
¿Participas en el documental, si no me equivoco?
Yo fui al documental sin saber que detrás estaba como productor el ex-manager o autodenominado ex-manager de Raquel Sánchez Silva y amigo. Entonces, cuando ya me entero, porque en todo momento se me dijo, no, esto era un documental, es un documental que produce Netflix directamente. Yo le dije que eso no me lo creía, pero lo que no quería era dejar a la familia sola. Pero sí me olía mal, y tras la grabación, nada, al día siguiente, al cabo de dos días, descubrimos, porque obviamente eso es público, el hecho de saber quién hay detrás de una empresa, vimos que se encontraba este sujeto detrás. Y por tanto, la objetividad, bajo mi punto de vista, no está garantizada, y sobre todo para mí las artes que usaron para grabarnos y tener acceso a lo que ellos creían toda la causa y la totalidad de lo que se había investigado años después, pues para mí está viciado, y por lo tanto así lo he hecho constar en un burofax. Y si salgo en el documental, pues que se atengan a las consecuencias legales que eso tenga.
¿Va a haber nuevos implicados en el caso?
Eso esperamos. Lo que se han entregado son varias denuncias en un juzgado de instrucción de Madrid. Se entregó en mayo, y ahora estamos a la espera de si se aceptan a trámite, que nada indica que no se debieran, porque son nuevos hechos delictivos que podrían tener una relación directa o indirecta para esclarecer la muerte violenta de Mario.
Es que tengo entendido que estás muy implicado con la familia y que te implicas mucho en los casos, ¿no? Compartiendo el dolor, la incertidumbre. Y supongo que no es el único caso en el que te has sentido así. ¿Cómo logra un agente de homicidios o un exagente de homicidios digerir todo lo que ve?
Yendo al terapeuta, como hago yo regularmente. No me lo pagan, me lo pago yo de mi bolsillo. Pero es la única fórmula que yo creo que es que te pueda ayudar a llevar algo así. O eso, o te tienes que convertir en una especie de persona insensible para que no penetre nada dentro de ti. Y yo creo que el día que yo perdiera la sensibilidad, abandonaría este trabajo.
Óscar, ¿dónde pasas el verano?
De momento en mi casa.
No digo.
No le quiero dar pistas a los malos, que me han amenazado de muerte ya más de una vez.
Bueno, es verdad, por este mismo caso te amenazaron de muerte,
sí,
¿verdad?
Sí, por este y por otros, pero por este significativamente, sí. No tienen otra cosa que hacer. Pero bueno, que es que eso siempre juega a su contra, porque luego, a ver, si se piensan que alguien que se ha dedicado, como yo, que también estaba en crimen organizado, a dar por saco a las mafias, se creen que me van a arrugar, lo tienen muy difícil, porque lo único que me hacen es incentivarme más e indicarme que voy por el camino correcto.
Diario de un agente de homicidios. Enhorabuena por el libro, Óscar Terroya. Muchas gracias.
Gracias, gracias a vosotros.